Servicio matutino, domingo 24 de mayo de 2026, Romanos 16 del 1 al 16. Se trata del pueblo de Dios. Introducción. Bueno, Pablo ya estaba entrando en la receta final de su carta a los romanos, y eso significa que nosotros también estamos entrando en la receta final. Hemos tenido 16 capítulos ricos en contenido y 10 meses de enseñanza en el libro de Romanos. Y la línea de meta ya está a la vista. En esta cuarta entrega hemos quedado maravillados ante el poder del Evangelio para salvación de todos los que creen, explorando profundidades de la depravación de un mundo que parece admirado la justicia de Dios. Perdón, admirando la justicia de Dios revelada en la cruz de Cristo. La justificación que es por fe. Teniendo la oportunidad de considerar nuestra posición en Cristo, en el lugar de Adán, en el Edén, y de explorar todas las bendiciones que vienen, que están por venir en Cristo Jesús. Hemos considerado la salvación, la santificación, la santidad, la seguridad de salvación, la maravilla de la vida en el Espíritu, y el sufrimiento y la gloria, la impresión soberanía de Dios, la justicia y la libertad de Dios y el amor en acción. En las últimas semanas y meses hemos estado recorriendo estos capítulos interesantemente desafiantes y prácticos del 2 al 15. Cómo luce el amor, cómo tratar asuntos discutibles y cómo vivir la vida cristiana. Y ahora llegamos al último capítulo. Nos encontramos con esta larga lista de nombres diferentes de personas en Roma que Pablo conocía y apreciaba, y creo que al llegar al final percibimos la idea que todo gira en torno al pueblo de Dios. Y comenzamos con todo gira en el torno al Evangelio de Dios y terminamos con todo gira en torno al pueblo de Dios. Y no hay contradicción en alguna. En este último capítulo, al llegar a la larga conclusión de Pablo en esta carta a los romanos, vemos dónde estaba el corazón de Pablo, porque además de toda la inmensa teología que Pablo ha desarrollado, encontramos el capítulo 16 que todo gira en torno al pueblo de Dios. Pablo ha llevado a cabo su enseñanza sobre todas estas grandes doctrinas de la fe. Ha abordado toda la variedad de asuntos en la iglesia que quería tratar y ahora preguntar por personas que ama y envía saludos de parte de él y de sus colaboradores. Todo gira el pueblo de Dios y en este capítulo aprendemos los nombres de muchas personas del pueblo de Dios en Roma, personas del pueblo de Dios por quienes Pablo se preocupa. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿qué podemos obtener de un capítulo que esencialmente es una lista de nombres de personas que Pablo conocía? Bueno, me pregunto si les parecen interesantes los nombres. Los nombres pueden decirnos cosas sobre las personas. En el pasado, en Escocia, los nombres se transmitían de generación en generación, siguiendo un patrón establecido que unía a la familia. Los nombres que comienzan con MS o Mac, AMAC, contiene la idea de un hijo de, y muchas culturas tienen algo parecido. En la cultura asiática, los nombres están moldeados por la religión, la familia y la cultura. Se elige un nombre personal y luego el nombre del padre se usa en lugar del apellido. Cuando una mujer toma el nombre de su esposo después del matrimonio, toma su nombre personal. Además de eso, algunas personas agregan un nombre de clan o tribal como Khan, Malik o Qureshi, para mostrar su potencia trivial o de clan. Por eso muchos cristianos asiáticos llevan el nombre Masi, pertenece al clan de Cristo, Mesías. En la cultura latina a los bebés se les tantos nombres y dos apellidos. Los segundos nombres reflejan los nombres de los padres, los dos apellidos reflejan ambos padres, como tú y yo. Al explorar los nombres uno obtiene una comprensión en las relaciones familiares. De qué familia está vinculada con cuál o cuáles son las relaciones extendidas del clan. Se pueden aprender cosas a través de los nombres. Claro, a una distancia de 2000 años hay que tener cuidado con lo que Uno deduce de los nombres porque estamos muy lejos de la situación social en la que esos nombres fueron dados. Quiero decir, dentro de 500 años, si alguien está investigando sobre una chica llamada Madonna, concluirá que sus padres eran superfans de una cantante o católicos romanos devotos. Sin embargo, hay cosas que podemos aprender sobre la iglesia en Roma, a partir de todas estas personas que formaban parte de la iglesia en Roma, estas personas que Pablo amaba, estas personas por quienes Pablo se preocupaba, estas personas a quienes Pablo saludaba, los nombres antiguos pueden ayudarnos a hacer algunas conjeturas sobre la clase social de una persona, su ocupación o su origen étnico. Tomemos ejemplo a Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. ¿Sabe qué significa Onésimo? Sí, significa útil. Era el tipo de nombre que muchas veces se le daba a un esclavo con la esperanza de que estuviera a la altura de su nombre. Así que nos encontramos en este capítulo final con una gran lista de nombres, una especie de quién es, de quién es quién, de la iglesia romana. Y nuestra tarea esta mañana es escuchar la palabra de Dios en medio de ello. Al leer estos versículos y considerar algunos de los personajes que Pablo menciona, creo que podemos aprender algunos principios acerca de la iglesia. Debemos recordar que estamos observando una iglesia, la iglesia en Roma, pero pienso que hay algunos principios que podemos extraer de ella. Primeramente, podemos notar a partir de estos nombres la diversidad de la iglesia. Esta iglesia en Roma era una mezcla de personas diferentes, provenientes de distintos trasfondos, porque, por lo que sabemos, a la, al, de las pars, pero, Por lo que sabemos de las personas en esta lista, parece que diferían racialmente, socialmente y también en cuanto al sexo. Habían tantos hombres como mujeres mencionados. Había judíos como Priscila y Aquila, Andrónico y Junia. Otros en la lista eran gentiles como Febe y Epeneto. Roma era el centro de un imperio mundial en ese tiempo y habría personas de todas partes del imperio. Llegando a la ciudad de Roma, había personas de trasfondo judío, había personas de trasfondo gentil, había griegos y estaba esta mujer Persis en el versículo 12. No sé si la iglesia en Roma tenía grupos de crecimiento como nosotros, pero si los tenían, me imagino que Persis habría formado parte del grupo de crecimiento Farsi. Persis significa mujer persa, por si no sabían. Probablemente era esclava, porque el nombre Persis era común entre las clases esclavas en la Roma antigua. La iglesia era multiétnica, era intercultural, con creyentes de trasfondo judío, creyentes de trasfondo gentil, creyentes de trasfondo griego y creyentes de trasfondo persa. Y probablemente había otras nacionalidades y etnias de esas. Diferían étnicamente y también diferían socialmente. Había esclavos y libertos. Libertos era el término usado para los esclavos que habían sido liberados. Ellos iban ascendiendo socialmente. Pablo menciona explícitamente dos grupos de esclavos. Primero, los de la casa de Aristóbulo, en el versículo 10. Su casa, su familia, eso significa toda la casa, lo cual incluye a los siervos domésticos y también a los de Narciso, en el versículo 11, 11, perdón. Ambos hombres son bien conocidos en la historia secular. No sabemos si Aristóbulo y Narciso eran creyentes, pero sí sabemos que había personas dentro de sus casas que Pablo conocía y que formaban parte de la iglesia. La mayoría de ellos eran pobres según los estándares del mundo y sin embargo había algunos entre ellos que tenían recursos considerables. El hecho de que Priscila y Aquila pudieran desplazarse libremente por el Mediterráneo y tuvieran una casa suficientemente grande para que una iglesia se reuniera allí, sugiere que eran relativamente adinerados. Las imágenes de algunas de estas casas romanas excavadas muestran que podrían reunirse quizás entre 50 y 60 personas en una iglesia en casa. Probablemente Priscila y Aquila tenían recursos económicos importantes, así que tenemos a los pobres, los esclavos, a los que iban ascendiendo socialmente, los libertos y a los ricos como Priscila y Aquila. Ahora, mediante el estudio de los nombres, los historiadores bíblicos nos dicen que aunque existía esta diversidad, la mayoría ciertamente eran personas más cercanas al nivel inferior de la escala social. Nombres como Amplias, Urbano, Filogo, eran nombres que se daban regularmente a esclavos. Había una diversidad clara a través de los distintos niveles sociales. Pero parece que había una inclinación hacia los pobres. ¿Recuerdan cuando Pablo les dijo a los corintios, no muchos eran influyentes según los criterios de este mundo? Ahora, Bien, no estoy diciendo que así como era la iglesia entonces, así debe ser ahora cada detalle. No estoy diciendo que la iglesia debe reflejar exactamente el perfil social de la iglesia romana. Pero sí hay algunas preguntas que debemos plantearnos. Porque la iglesia en el Reino Unido ha estado dominada en gran medida por la clase media. ¿Será que posiblemente que los más pequeños, los últimos y los perdidos de la sociedad actual miran a la iglesia y piensen, ese no es un lugar donde yo sería bienvenido? Porque muchas iglesias cuando buscan líderes primero miran el currículum secular de una persona versus cualificaciones espirituales. Es correcto, recordamos a nosotros mismos que Dios tiene una preocupación especial por los pobres, por los oprimidos, por los indefensos. Los vemos una y otra vez en tanto los evangélicos como en los epístolas. Muchos de estos cristianos romanos, como ya hemos señalado, eran esclavos o ex esclavos. Necesitamos recordarnos que con frecuencia son aquellos que se sienten más alineados en nuestro mundo, quienes están más abiertos a encontrar algo mejor en el mundo venidero. El ministerio hacia aquellos que el mundo ha rechazado debe ocupar lugar prioratorio en la agenda de la iglesia. La iglesia romana era étnicamente diversa, la iglesia romana era socialmente diversa. El siguiente aspecto de esta diversidad que debemos considerar es el sexo. 10 de las 27 personas que Pablo saluda aquí eran mujeres. Febe, Priscila, María, Junia, Trifenea, Trifosa, Persis, la madre de Rufo, Julia y la hermana de Nero. Todas estas mujeres eran mujeres activas, plenamente involucradas en la obra del Señor. Febe, versículo 1, era una importante sierva del Señor. Es posible que nunca, y es pues, perdón, es posible que fuera ella quien llevó esta carta a Roma. De ahí el elogio de Pablo hacia ella. Pablo la describe de dos maneras: era una patrocinadora del Evangelio, era una benefactora, apoyaba la obra del Señor con su dinero, qué gran bendición era de ella. El Señor le había dado recursos económicos y ella puso esos recursos al servicio de la obra del Señor. ¿Sabían que ese es un don espiritual, el don de dar? Alguien dijo una vez, se necesita una gran obra de gracia para tocar el bolsillo de una persona. El Señor levanta personas que son increíblemente generosas con lo que el Señor les ha dado, lo entregan para la obra del Señor y le doy gracias porque hay personas así en esta congregación. Ella era una patrocinadora del Evangelio, una benefactora, también era diaconisa de la iglesia, Sencrea. Ahora bien, existe debate acerca de si la palabra diácono será en el versículo 1 debe traducirse como sierva o diaconisa, pero creo que el hecho de que Pablo la describa como diácono, sierva, diaconisa de la iglesia en Cencrea y añado esa calificación específica me lleva a pensar que era una diaconisa más que una sierva en el sentido general en que todos los cristianos somos siervos. Priscila es descrita por Pablo como su colaboradora en Cristo y desempeñó un papel importante en el ministerio de Pablo en distintos momentos de su vida. Versículo 3. Ella y su esposo Aquila, dice Pablo, por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Como dato interesante, ese es el primer lugar en la literatura donde aparece registrada la conocida expresión arriesgar el cuello. Todavía seguimos usando esto hasta hoy. Sorprendente. Tal vez Pablo fue el primero en decirla. Junia, junto con su aspecto andrónico, eran familiares de Pablo y habían sido compañeros de prisión con él. Existe cierto debate entre los comentaristas acerca si este pasaje está diciendo que eran apóstoles en el sentido de misioneros comisionados, o simplemente eran muy condicionados en los apóstoles. Trifenea, Trifosa y Persis son elogiados por su trabajo en el Señor. Lo que queda claro en este pasaje es que las mujeres eran una parte importante y visible de la comunidad cristiana romana. El término visible es muy importante, porque en muchas otras religiones del Nuevo Antiguo las mujeres eran mantenidas muy al margen. Romano 16 sugiere y el resto del Nuevo Testamento confirma que la iglesia primitiva era diferente. Pablo reconoce a las mujeres junto con los hombres, implicando su igualdad dentro de la comunidad y su participación conjunta en la oración. Las mujeres participan en ministerios significativos. Toda mujer cristiana debe estar involucrada en el ministerio. así como todo hombre cristiano debe estar involucrado en el ministerio. Al observar el Nuevo Testamento en su conjunto, vemos que los hombres deben liderar la familia y la iglesia, el ancianato, y el ministerio constante de la predicación deben estar en manos de hombres idóneos. Pero eso no debería resultar la marginación del ministerio de las mujeres en la iglesia. Más bien, debería impulsarnos a animar y apoyar aún más a nuestras hermanas en el servicio. Las mujeres tenían un papel real en Roma. La iglesia a la que Pablo escribió era, que podríamos decir, una iglesia intercultural, incluida de personas de diferentes naciones y etnias. Personas de distintas situaciones sociales, había hombres y mujeres, y tanto los hombres y como las mujeres servían de todo corazón. Nosotros en Harper tenemos el gozo de ser parte de una iglesia intercultural. Hombres y mujeres de 40 naciones diferentes de muchísimas maneras, personas de distintas circunstancias sociales, de diferentes edades y experiencias, y sin embargo, uno en Cristo. Ahora, al pasar a nuestro segundo punto, veamos cómo algo así es posible. Notemos en segundo lugar la unidad de la iglesia. La iglesia puede ser diversa, pero también está unida junto con la diversidad étnica, social y sexual de esta iglesia romana. También existía una profunda unidad que trascendía todas sus diferencias. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que personas tan distintas en nacionalidad, etnia y estatus social, riqueza, educación y poder pueden estar juntas de una manera verdaderamente unida? Y hago esta pregunta tanto acerca de nosotros como de la iglesia en Roma. El lenguaje de Pablo nos da una visión de esta unidad. 4 veces describe a sus enemigos como personas que están en Cristo. Versículo 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Versículo 6. Convertidos a Cristo antes que yo. Versículo 9. Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Versículo 10. Apeles, aprobado en Cristo. 5 veces más describe a sus amigos como personas que están en el Señor. Versículo 8. Amplía su querido hermano en el Señor. Versículo 11. Saluden a los de la familia de Narciso. Fieles en el Señor. Versículo 12. Saluden a Trifenea y Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Versículo 12. Saluden a mi querida hermana Persida, que ha trabajado muchísimo el Señor. Versículo 13. Saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor. 4 veces describe a estas personas como en Cristo y 5 veces como en el Señor. Además de eso, Pablo describe 2 veces como hermana o hermano, varias veces como amadas, amados o mis amados, como colaboradores y compañeros de sufrimiento. En medio de toda esta diversidad hay una unidad evidente. Ellos están junto en Cristo. A pesar de todo esto, sus enormes diferencias comparten la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Son uno en Cristo, son uno en el Señor, están unidos en Cristo, son familia, están unidos en amor y en trabajo. Hay unidad en esta iglesia. ¿Y cómo se practicaban y se manifestaban esta unidad en medio de la diversidad? Cuando hablamos de la iglesia en Roma, tendremos a pensar en una sola entidad, reunida en un solo lugar. Pero eso es poco probable, considerando la cantidad de personas involucradas. Miren todos los nombres mencionados aquí, y estos solamente los que Pablo conoce, y hasta este momento él nunca había visitado Roma. Parece que en este tiempo se reunían en las iglesias, en casas, porque Pablo se refiere quizás a unas 6 iglesias domésticas en los versículos 5, 10, 11, 14 y 15. Se reunían juntos, pasaban tiempo juntos, aunque eran diversos en etnia, situación social y sexo, se unían para adorar. Creo que hay un problema con las iglesias monoculturales. No se malinterpreten, si una iglesia está ubicada en una zona altamente monocultural, probablemente sea monocultural, y ese no es un problema. Pero fuera de eso, creo que las iglesias monoculturales son problemáticas porque tenemos iglesias exclusivamente de clase media, porque tenemos iglesias en Glasgow que son casi mente exclusiva de africanos occidentales o exclusivamente chinas, porque tenemos iglesias exclusivamente de estudiantes. Hay tantas iglesias africanas en esta ciudad. Ojalá aceptaran el reto de llegar a la clase trabajadora blanca de esta ciudad también. ¿Pensamos que si así será el cielo? Cristo derribó los muros de división y nosotros deberíamos intentar volver a levantarlos, separándonos en grupos cementados, extrafidicándonos. La iglesia debe ser diversa y unida, intercultural, pero hay una observación más acerca de la unidad que creo que sería un error pasar por alto, y esta es: había muchas iglesias locales en casas en Roma, pero había una sola iglesia en Roma. A esas iglesias locales, Pablo ya les había dicho antes: acéptense unos a otros como uno mismo. Corazón y una misma voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas iglesias locales en Glasgow, pero hay una iglesia en Glasgow que quizás en este pasaje haya una pequeña exhortación indirecta a la que las iglesias locales hagan un mejor trabajo en llevarse bien unas con otras. Las iglesias locales, incluso cuando creen casi, casi las mismas cosas, tienden demasiado fácilmente a competir entre sí. Una competencia que a veces conduce a desconfianza mutua e incluso a la crítica. Pablo diría a todas las iglesias locales que necesitamos reconocernos mutuamente si discrepamos en asuntos no esenciales de la fe, en asuntos debatibles. Hay muchas iglesias locales en Glasgow y sin embargo hay una sola iglesia. Conclusión. Bueno, la próxima semana completaremos nuestro recorrido por Romanos con las palabras finales de Pablo y su maravillosa doxología. Pero ahora, mientras terminamos, quiero que miren a su alrededor. ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Literalmente! ¡Miren a su alrededor! Mírense unos a otros, miren quién está a su lado, detrás de ustedes y delante de ustedes. Arriba en la galería, miren alrededor y den gracias. Den gracias por cada persona y regocíjense. En la diversidad de la iglesia de Jesucristo, la unidad de la iglesia de Jesús, se trata del pueblo de Dios.